¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, buenas noches, bienvenidos a la jornada número 26 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Bienvenidos al primer partido, que tiene muy buena pinta, que es un Real Betis, Real Sociedad. El Betis, que es decimocuarto con 27 puntos, 8 por encima de la zona de descenso, vuelve a casa después del derbi para recibir a la Real Sociedad, que si gana dormiría en zona de Liga de Campeones. Recuerdo cómo está la cosa. Líder Barça 57, Real Madrid 56, un partido menos, a un punto del Barça. Tercero el Sevilla con 55, a uno del Madrid, a dos del Barça. Y ahora es cuarto el Atlético de Madrid con 46, ya pensando en asegurar la cuarta plaza. Es quinta la Real con 45, a uno del Atlético. Sexto el Villarreal con 42, a cuatro del Atlético de Madrid. Así está la cosa después de la jornada entre semana. Hoy arrancamos una jornada de fin de semana de 4 días. Hoy un partido, 4 mañana, 4 el domingo. Y el lunes a las 9 menos cuarto, partidazo para cerrar. También aquí en cope.es y aplicaciones móviles, el Alavés Sevilla. Bienvenidos también a la jornada número 28 en Segunda División, en la Liga 1-2-3. Hoy se abre con un partido que afecta a la zona alta de la tabla y a la baja. El Tenerife, que es cuarto con 44, los mismos que el Cádiz, que es tercero a 8. Los dos del ascenso directo, recibe al Mirandés, que ahora mismo es penúltimo en la tabla con 27 puntos y está a 2 de la salvación, que marca el Nastic con 29. El partido será a las 9, hora peninsular. Desde las 8 y media, 7 y media en Canarias, como siempre de lunes a viernes, o como casi siempre, está Manolo Lama con Juan Pablo Colmenarejo, contando las noticias del deporte en la linterna de un día que viene más o menos así. Como lo importante son las personas, Fernando Torres ha recibido el alta médica después del sustazo de anoche en Riazor. Como no es aconsejable viajar, se va a quedar un par de días con su familia política, que es de allí, de Galicia, aunque su jefe de prensa, Antonio Sanz, le ha dicho hoy a Corrochano en los Deportes COPE aquí en Madrid que no descartaba que Fernando Torres se plantase el próximo domingo a las 4 y cuarto en el Calderón para el Atlético de Madrid-Valencia, pero en todo caso no va a jugar. O sea, Fernando Torres ha salido, ha atendido a los medios de comunicación y está bien después del susto que nos dio ayer. Mañana a la 1 va a seguir la jornada con un Leganés-Granada y a las 4 y cuarto, primer plato fuerte de un gran sábado, Eibar-Real Madrid. Hoy ha habido terapia de grupo en el vestuario en la ciudad del fútbol del Real Madrid, con los capitanes y Modric de moderadores, con sus reproches, sus cosas a la cara, las cosas que pasan en este tipo de reuniones. Destaca una frase que ha trascendido, que va a contar Manolo ahora, que es que Ramos ha dicho que el único que tiene bula para no bajar es Cristiano Ronaldo, y que todos los demás a correr. Hay un respaldo total a Zidane. Zidane, que en la sala de prensa ha dicho que la palabra crisis no existe para él, cuando le han preguntado si estaba el Madrid en una crisis. En lo deportivo, no se ha entrenado Cristiano por unos problemas musculares que le van a hacer ser baja mañana junto a Bale, al que le han caído 2 partidos, por lo del otro día con Jonathan Viera. Morata es baja por 5 amarillas y Varane y Coentrao están lesionados. O sea que lo normal es que juegue Lucas, que haya, dice Miguelito, 4 en el centro del campo, que arriba jueguen James, Benzema y James, Benzema, ¿y quién me falta? Me falta uno. Y Lucas, claro, Lucas va a hacer de todo, para arriba y para abajo. Y es noticia triste en el madridismo y en la gente que ama el fútbol y su historia, el fallecimiento a los 85 años de Raymond Kopa, que fue el primer Balón de Oro francés que jugó tres temporadas en el Real Madrid y que en tres temporadas ganó tres Copas de Europa, además de dos Ligas, formando parte de aquella delantera Real Copa Gento Santa María Di Stéfano. Descanse en paz, Raimon Copa. 6:30 mañana, Las Palmas, Osasuna, 9:15, Barça, Celta. Hoy primera rueda de prensa de Luis Enrique después de anunciar que al final de la temporada deja el banquillo del Barça. Ha dicho que sigue sintiéndose pletórico y ahora aliviado, y ha estado hasta simpático en la sala de prensa. Le han preguntado si iba a echar de menos a los periodistas y ha respondido mordiéndose la lengua un ya veremos. Pues ya veremos. La UEFA le ha hecho controles antidopaje de orina y sangre a 10 jugadores de la primera plantilla del Barça, prácticamente al 11 tipo, menos Ter Stegen, y a 4 del filial, la MSN incluida. Van a ser baja en la lista que se dará a conocer mañana mismo, día del partido para el Barça-Celta. André Gómez, que hoy tenía gastroenteritis. Mathieu, lesionado en el tobillo en el calderón. Y Aleix Vidal, que ya saben que está lesionado de larga duración. De los candidatos al banquillo del Barça a suplir a Luis Enrique, hay uno que está ahí como un poco tapado, que es Óscar García Junyent, que fue comentarista de Tiempo de Juego, entrenador ahora del Red Bull Salzburgo. Ha contado Deportes Cope Valencia que es el preferido Óscar García Junyent de Alessanco, el nuevo director deportivo, para suplir a Boro, para coger el banquillo para la próxima temporada en el Valencia. Pero ya veremos. Más del efecto dominó de entrenadores, Perisso, que está para algunos en las quinielas del Barça, los menos, y para unos cuantos en las quinielas del Athletic, por si no sigue Valverde, que suena también para el banquillo del Barça. Perisso ha dicho que quiere ser el entrenador que más partidos ha dirigido al Celta, y para ello obviamente tendría que quedarse. Y hay otro entrenador que es noticia por lo bien que lo hace su equipo, como por ejemplo el otro día en el Bernabéu, Quique Setién, cuyo futuro parece cada vez más alejado de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy el presidente Miguel Ángel Ramírez ha declarado en la emisora oficial del club que le han ofrecido a Setién 5 años y que lo que le separa es la cuestión económica. Y a todo esto hay que sumar 2 tweets de Quique Setién, que tiene Twitter. Ha dicho en 2 tweets, todo lo que el fútbol me ha dado me lo he ganado sobre el césped. Y luego otro que es más así críptico, que dice, lo que hay que aguantar, la verdad es siempre mejor el camuflaje. Y para cerrar el fútbol, ha sido operado con éxito el fútbol patrio, como suele ser habitual, y así ha de ser siempre. Asenjo, el portero del Villarreal, ha sido aquí en Madrid, en la clínica Centro, con el doctor Guillén y todo su equipo. Rotura del cruzado de la rodilla izquierda. Ahora le espera la recuperación, que desgraciadamente bien conoce, de 3 ocasiones anteriores en la rodilla derecha. Esta es la primera vez en la izquierda. 6 meses de baja y que le salga todo bien. El hashtag que propone el Villarreal para mandarle ánimos es almohadilla ánimo Asenjo. En fútbol internacional hoy tendremos 2 partidos, 8:30 Augsburgo-Leipzig, el rival que le queda al Bayern de Múnich por el título de la Bundesliga, si es que tiene alguno. El Leipzig está a 5 del Bayern de Múnich, que va a jugar mañana a las 3:30 en Colonia, hoy a las 8:30, bueno, ha comenzado ya, el Augsburgo 0, Rasenballsport Leipzig, Leipzig 0. Minuto 8 de la primera mitad, ya a las 9:15 comenzará en Francia el Burdeos-Lyon, que no afecta demasiado a la lucha por el título, pero es 5-4 en la liga francesa. Y agenda polideportiva, baloncesto, tenemos por partida doble competiciones europeas. En la Euroliga, lo peor que le podía pasar al Barça en resultados es lo que se ha dado. Ha ganado el Efes en la cancha del Unis Kazan por 7-92-99 y acaba de ganar Darussafaka a Panathinaikos 77-72 por 5. O sea que el Barça está ahora mismo, antes de arrancar su partido de las 9 de la noche frente al CSKA, el coco junto al Madrid de esta Euroliga, a 4 victorias del corte de cuartos de final. Que lo tiene muy complicado el Barça, pero no le están viniendo bien los resultados. Y ya si pierde hoy ni te cuento. Y en la Eurocup estamos en los segundos partidos de cuartos de final al mejor de 3 para estar en semifinales. Ya está en esa fase el Lokomotiv Kuban, que ha ganado el segundo partido también al Zenit en San Petersburgo por 1-77-78. No, yo creo que es por 11. 77-88, que lo tengo mal apuntado. 7-7-8-8. En todo caso, el Lokomotiv Kuban a semifinales se cruzaría con el vencedor de la eliminatoria entre Unicaja y Bayern de Múnich, que hoy tiene segunda toma en el Martín Carpena a partir de las 9:15. Lo contará Javier Bautista. Tiene que ganar Unicaja para forzar el tercer partido en Alemania. Y recuerdo que el que gane esta eliminatoria jugará semis contra el Lokomotiv Kuban. A las 9:30 juega Gran Canaria en casa frente a la Apoel de Jerusalén. Tiene que ganar Gran Canaria si quiere forzar el tercer partido en Israel, porque perdió el primer encuentro. y se ha jugado ya el Hinki 98, Valencia 74, empate a uno en la eliminatoria, que se va a decidir en el tercer partido del miércoles en La Fonteta a las 9 menos cuarto. En tenis tendremos esta madrugada las semifinales de Acapulco, Nadal, Cilic, Bosnio y Kyrgios Sanquirri a las 5 de la mañana, primero la de Nadal a la 1 de la madrugada. En Abu Dhabi, Fernando Verdasco se ha clasificado a la final tras vencer en 3 sets a Robin Haas, el neerlandés. Su rival va a ser Andy Murray, que eliminó por la vía rápida al francés Puig. O sea que Verdasco-Murray, la final de Dubai. Y en Acapulco tenemos jugando ahora mismo a Albert Ramos. Mira, acaba de ganar. Albert Ramos en 3 sets a Guido Pella, el argentino. Albert Ramos ya está en las semifinales del torneo de Acapulco. Tiene que jugar a las 10 y media Carreño frente al argentino Fognini. En balonmano en la Asobal, jornada número 20, hoy un partido, acaba de comenzar el Huesca-Villadaranda. En la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos un encuentro en marcha, desde las 8 de la tarde, en la primera mitad, Levante 1, Magna 1. Acaba de comenzar el Palma-Santiago, que va 0-0. 9 menos cuarto, Zaragoza-Real Jaén. 9 de la noche, Burela-Cartagena. Y 9 y cuarto, el partido de Eurosport 2, Santa Coloma-Movistar-Inter. Dicen que se está jugando en México el Campeonato del Mundo de Golf, uno de los muchos que hay, el World Golf Championship. Va cuarto Jon Rahm, la sensación española de la PGA, con menos 5 a 1 del líder Jimmy Walker. Jimmy Walker. Y en atletismo, europeos en pista cubierta en Belgrado, ha terminado hace nada para la representación española la primera jornada, con un balance bastante bueno en cuanto a finalistas. Pero se nos ha esfumado la primera posibilidad de medalla que teníamos más o menos clara. La de Orlandito Ortega, en 60 vallas. No ha tenido una buena final. Acabado ahí un pelín trastabillado. Ha quedado séptimo de los 8 finalistas Orlando Ortega. Se han metido en la final. La mayoría son mañana, quitando la de 3.000, donde estarán Mayo y Mechal el domingo. Beitia en altura. Torrijos en triple. Búa y García en 400. Y Marc Alcalá en 1.500. 8 y 42, hora menos en Canarias, no esperamos más, va a arrancar la jornada en Primera División, nos vamos al Villamarín. Si quieres, si no, no.
¡Ajá! Así que tú eres de los que llevan un solo cristal. Por favor, ven a Vision Lab y llévate 2 cristales monofocales o progresivos por el precio de uno. Hasta el 31 de marzo, cristal gratuito en Vision Lab. El mejor modo de cuidar tu salud visual y de llevar 2 cristales en tus gafas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tiempo de juego en cope.es, en la aplicación del programa y en los dispositivos móviles y en las opciones de audio de TDT o donde quiera que estén viendo, que también lo pueden hacer a través de las plataformas de televisión de pago. Gol Televisión, que es quien va a transmitir este Betis Real Sociedad. Ya suena ahí de fondo el himno del Real Betis Balompié, que luego será cantado a capela por la afición. Con Isaac Escalera y José Manuel Oliva. Hola Oliva, muy buena.
Hola Eri, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Se cierra una jornada, se abre otra. Lo hace aquí en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. En una noche francamente fría, en un día muy lluvioso sobre la capital de Andalucía. Y con este Betis que busca meter más puntos respecto a la zona baja de la clasificación. Busca tranquilidad y una Real Sociedad que va buscando asaltar la cuarta plaza del Atlético de Madrid. Hay alineaciones, las repasamos rápidamente, Seri. En el Betis tiene el 11 Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva, Eri, oyentes de tiempo de juego. El Betis que va a jugar con Adán en portería, línea de 5 atrás, con Rafa Navarro, Mandy, Pechela, Tosca y Durmisi como carrilero izquierdo. Petros, Brasanac, Jonas y Ceballos en el centro del campo. Y arriba vuelve el goleador, regresa Rubén Castro.
Es la principal novedad, Eri, el regreso de Rubén Castro al once titular. También Ceballos, que no jugó de inicio ante el Málaga el martes en la Real Sociedad. Un par de variaciones. Recordemos, no juega Juanmi por esa polémica sanción. El delantero ex del Málaga es baja en la Real Sociedad. Y hay un cambio en el centro del campo, en la media punta, porque juega Canales como titular. No juega Oyarzabal. Once de la Real Sociedad con Rulli en portería, Odriozola, Raúl Navas, Íñigo Martínez y Yuri en defensa, y Yarramendi, Xavi Prietos y Zurutuza en el centro del campo. En la media punta, Vela entrada por derecha, Canales por la izquierda, y una de las novedades, John Bautista en la punta del ataque. Hay un minuto de silencio en memoria de don Antonio Villegas.
Pues con todo el respeto del mundo aprovecho para saludar a los comentaristas. Antes les digo a ustedes que están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, en Twitter, @TJCope, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram somos Tiempo de Juego Cope. Y a ver cómo te queda a ti, Ganga, el WhatsApp mansillero.
Hola, Eri, hola, Tiempo de Juego. Estamos en el 677-580-461.
Lo van a comentar de viva voz en el Tiempo de Juego Poli Rincón. Hola, Poli, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Y Marcos López Paisano desde...
¡Hombre, Marquitos!
Oviedo, hola, Marcos.
¡Ey, hola! ¿Qué tal estamos?
Sabía ¡grande!
Que te encontraba hoy viernes. Sabía yo que te iba a encontrar hoy viernes por la noche, Marcos.
Siempre.
Es que a Marquitos se encontrar los viernes por la noche.
Qué joder, mira el minuto de silencio en el Estadio Benito Villamarín. ¿Queréis decir algo de las alineaciones? Tú de la del Betis, Poli.
Bueno, vamos a ver cómo sale el partido, pero a mí que en casa juguemos con un punta y siempre con tres centrales, cinco atrás, cuatro en el centro del campo. El otro día
fuera
de casa.
Lo mismo de aquí a que acabe la temporada mientras ponga cinco atrás, ¿no?
No, pero bueno, puedes poner cinco atrás, pero pon dos puntas. Yo creo que el otro día tanto Alex Alegría, pues sobre todo Sanabria, a mí me encantó. Entonces juegas en casa, vete a buscar el partido, como yo digo siempre, otra cosa es que luego ganemos. Pero por lo menos en casa juega con dos puntas, amigo mío, no sé, digo yo. Bueno, el centro del campo lo puebla de gente, Petro, Brasanaz, Jonás, Ceballos, y bueno, bien, vamos a ver.
El Betis no gana en casa desde hace mucho tiempo, y la Real viene de ganar sus últimos desplazamientos. Marcos, de la alineación de la Real, hay un cambio obligado que es el de Juanmi. Vale, apuntado queda. Yo de lo de Juanmi solo quiero decir una cosa, que la dije en Twitter, y a mí me parece que, entendiendo que el árbitro hizo lo que tenía que hacer.
¡Uy! Primer remate, perdona, Eri, a los 12 segundos de partido. Servicio desde la izquierda de Canales al primer palo, a la corta para el desmarque del chaval de Bautista, que remata con la izquierda. Se tiene que cruzar Mandy. Córner a favor de la Real.
Que digo que entiendo que el árbitro, que era un Diano Mayenco, le sacara la amarilla porque es lo que tiene que hacer aplicando el reglamento. Entiendo, puedo llegar a entender que competición sancione, porque seguramente es lo que le toca, pero ya que sancionas y que multas, pues ya podías dar el dinero a la Fundación José Carreras, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, quedarías como un señor. Aunque yo creo que habría que revisar el reglamento para que el fútbol no se quede muy fuera de la sociedad. De la sociedad que le alimenta económicamente y de muchas maneras. Sí. Marcos, del 11 de la Real.
Bueno, del 11 de la Real, yo creo que es el 11 de la gente de confianza de Eusebio. Es el 11 de gala, salvo las bajas obligadas. Por eso entra Bautista ahí. Y después tenemos a Canales, que entra en el 11 por la parte izquierda. Yo creo que la Real tiene un buen nivel competitivo. La medular es la de siempre. Zurutuza y Yarra, Xavi Prieto. Atrás está rindiendo francamente bien Odriozola en las últimas semanas. Y sobre lo de Juanmi, yo creo que si hay sanción económica estaría bien ese detalle, sin duda, pero el error de Juanmi es mayúsculo. Hay que conocer el reglamento, hay que
ya saber lo dijo Eusebio, fue el primero que lo dijo.
Sí, hay que saber lo que puedes hacer y lo que no. Los jugadores del Málaga hicieron el gesto habitual de Pablo y quedó significado eso. El otro día vimos cómo le dedicaron el gol en el Villarreal a Sergio Asenjo y sacaron una camiseta y no pasó nada. Y creo que es un error, y sobre todo en un partido donde llovía, donde el campo estaba rápido, cualquier segundo que llegues tarde te vas para casa y sucedió.
¡Dale, Oliva!
Estamos en el minuto 2 de partido, Estadio Benito Villamarín de Sevilla, con una entrada flojita, para lo que es habitual aquí, que suele rozar el aforo en torno a los 40.000 aficionados.
Pero
hay mucha
tarde,
gente,
Oliva,
que se queda en casa porque el día ha sido medio de perros.
El aire y lo que ha caído de agua ha sido tremendo. Ha habido un momento, pensaba que se volaba todo.
¿Cuánta gente ponemos? ¿25 por ahí?
Sí, más o menos. Si llega a 25, Eri. Mira, viniendo hacia el estadio, no os podéis imaginar la cantidad de árboles caídos,
sí,
de palmeras incluso, o sea que... Ha hecho un viento, ha hecho ráfagas de viento.
Aquí se ha llevado casi la barbacoa de mi casa, macho.
Y luego, Sevilla en Cuaresma, que no es Semana Santa, pero es la antesala de la Semana Santa.
Sí, o sea, bueno, hemos pasado, no lo nombres por si acaso. Déjate,
en 24
déjate,
horas, Poli, hemos podido variar.
Bueno,
la
ayer, ¿viste el día de ayer?
Ser de 10-12 grados, ¿no?
Como mínimo, ayer estaríamos casi a 30 grados.
Bueno, como aquí en Madrid, que hemos tenido un veranillo esta semana, que los virus escampaban a sus anchas. Y ahora, pues, esto ha venido bien.
Yo vengo en el 3 de partido, ojo a la pérdida de balón de Mandy en la salida del Betis, balón que recupera Zurutuza, intenta montar la contra, pero repliega bien el Betis, recupera Rafa Navarro, se cumplen 3 minutos ya de fútbol en el Estadio Benito Villamarín y lo que hemos tenido ya es una primera ocasión para el chaval John Bautista, en una media vuelta con la izquierda, se cruzó en el último instante Mandy para enviar la pelota a córner.
Bautista tiene todos los movimientos de jugador de primera, de momento le falta un pelín de gol, pero...
El primer movimiento ha sido excelente. ¡Ay, qué buena pelota! Mete por dentro Mandy buscando a Rubén Castro. Este pisa área, se sale a la frontal del área. Perfila con la izquierda, el disparo fuera. El primer disparo a portería del Betis, flojito. A la izquierda la portería de Jerónimo Rulli. Con la firma de Rubén Castro Poli, que hoy vuelve al once titular.
Sí, vamos a ver, yo me imagino que el otro día, bueno, le dio descanso. Fíjate luego cómo salieron las cosas. Y hoy, pues evidentemente lo pone solo arriba. Va a jugar, como hemos hablado, con cuatro centrocampistas y cinco atrás. Y esperemos que le salga bien. De momento la primera parece que le ha venido bien. Se ha encontrado un espacio ahí y ha podido por lo menos terminar la jugada. Oye, Oyarzabal, ¿por qué no juega? ¿Qué le pasa?
Yo creo que algo de toquecito tiene, ¿eh? No sé por qué me da que... Hombre, está muy reñido con el gol. Bastante reñido con el gol. Y a lo mejor hay algo del rendimiento de Oyarzabal que no le convence a Eusebio y le ha pasado por la madera. Que no viene mal, a veces. Sí.
Pero a mí me parece un futbolista
eso y alguna
tremendo.
Molestia. Me contaba también ahí Marco Antonio Sande que alguna molestia también viene arrastrando el chaval.
Jugaron el otro día, claro. Sí, es que, al final...
jugaron el martes ante el Eibar.
Es que para Oyarzabal ha sido un año tremendo, ¿eh? Oh. Debutó en enero de 2016.
¡Uy, qué error de Zurutuza! Perdona, se la entrega a Petros. El recorte de Petros delante de Íñigo Martínez. Lo tiene que tirar. La falta de Íñigo. Bueno. Martínez pide la cartulina para el central de la Real Sociedad, que fue a tirar al atacante del Betis. Es una falta lateral muy cerquita del área a favor del Betis, muy peligrosa.
Ahora Zurutuza, fíjate con lo seguro que es este futbolista, ¿sí? Lo que ha hecho. Además ve a Petro, es que la ha visto solo a Petro, ¿no? A ver si se ha confundido.
Hay una epidemia de pases raros de estos, ¿eh?
Bueno, en el Málaga Betis, Poli, ¿cuántos vimos de estos?
Madre mía, mi vida.
Entre la defensa del Málaga y el Betis.
No, pero escucha, lo del Málaga atrás fue tremendo el otro día, ¿eh?
La segunda parte fue brutal.
Oh, madre mía. Bueno, menos mal para nosotros, bien. Para el Málaga mal, pero para el Betis le vino fantástico.
Esta es una falta, la describo rápidamente. Que es lateral al área grande de la Real, apenas metro y medio, y queda a la izquierda de Rulli, derecha en el ataque del Betis. Le puede pegar cerrado Durmisi, que le pega durísimo, o bien Dani Ceballos. Ahí está Durmisi, le pega, Rulli saca el puño, córner.
Pero fíjate, esta falta, no, yo creo que ha tirado a puerta, me parece a mí, sí. No sé si la ha querido colgar. Porque como tú bien dices, con lo bien que le pega este con la izquierda, que además le pega que tiene un cañón. No sé, ha sido un poco rara, ¿no?
Sí, ha sido...
Ha sido ni tiro ni centro.
Exacto. Exactamente.
Lo ha descrito bien Poli. Es que para pegarla así fuerte como la ha pegado,
ha sido
que vaya puerta.
Ha sido un centiro, ha sido.
Exactamente. Mira, me gusta la palabra, centiro. No sé si me acordaré luego, pero centiro de momento bien.
Estás inspirado. Hay días que te viene la inspiración sola, ¿eh?
No, sobre que todo los viernes por llevo tres días en casa y me han sacado...
Eso en la época de Poli era un centro chut, ¿no?
Exactamente, tal
sí,
cual.
Pero ahora lo hemos bautizado
un
como...
Centiro.
Centiro. Un centiro, pues está centiro. Muy bonito, sí. Esta es la nueva tecnología, centiro.
Hay que aportar, hay que... Sí. Neologismos.
Ahí, córner a favor
Oye,
del Betis.
A mí háblame en español, no me insultes.
En el 6 de partido, aplicación de tiempo de juego, la que escuchan ya un montón de gente.
Y en la TDT, salimos
en
ahí.
En España y también a través de la TDT, opciones.
En mi casa somos sin definir, audio. Que está muy bien, como descripción de esto, sin definir está muy bien.
Opciones de audio sonido de Gol Televisión, ahí nos pueden escuchar también. Buscan en el mando y aparecemos, ojo al córner. Lo bota Durmisi, esa pelota la despeja la defensa de la Real Sociedad.
Estas tonterías yo no las soporto.
Saca
de los corners.
Saca ya Ramendi, ¿qué te pone malo? Poli, ¿qué te pone malo? Es que
bueno, Víctor ya era el rey del gilicórner en Riazor.
Pero vamos a ver, de verdad, que un entrenador de primera división haga estas tonterías, a mí me parece un auténtico absurdo, de verdad, sinceramente.
Hasta acá que hay dos Ceballos bien ahí. Y diremos no, el laboratorio
pero,
de Víctor.
Pero escucha, Eri, ¿cuántos partidos llevamos ahí? ¿Pero qué ha hecho Ceballos? ¿Para qué va ahí Ceballos? A ver, ¿para levantar la mano y salir corriendo luego?
Pero Poli, si el Betis...
¡Hola, Pedro!
Muy buenas. Si el Betis con Víctor ha metido un montón de goles de córner.
Pues sí, que siga metiendo córner, pero que los tira al área, por favor, no me hagas tonterías.
Pues luego lo tira al área, intentará probar cosas diferentes.
Pero
no,
dime,
lo
Pedrito,
mismo.
Pero Pedrito,
razón, Poli.
Pero dime, Pedrito, ¿qué ha hecho Ceballos yendo allí esa tontería? ¿Para qué?
Sí, no, pero si es una tontería, ¿vale? Pero vale, déjale, entonces, que experimente el hombre.
Pero si es que tiene gente que va muy bien por arriba, macho, que tiene unos centrales que van fantásticamente bien, ponla allí para ver si podemos meter un gol de cabeza,
antes
digo yo.
Antes había estrategia, Poli, dime la
antes,
verdad.
Si la estrategia, mira, no, te lo digo, si la estrategia era muy fácil. Era ponerla en el punto de penalti y rematarla. Era la estrategia. Y a sí. Gol, ya está, se acabó.
Pegarle un porrazo al central sin que te viera.
Si puedes, si exactamente.
Y rematarla. Una prueba que demuestra que el pasado nunca siempre fue mejor.
No te quepa ninguna duda.
Vamos a hablar también de fútbol, Marcos, te lo aseguro que vamos a hablar también de fútbol.
Ah, pero no estáis hablando de fútbol.
Estamos hablando Marquitos, de la verdad del fútbol. No.
Hay mucha milonga hoy en día con esto del fútbol. Un día si queréis hablamos, sí, pero esto es mucha milonga. A ver, que el campo sigue siendo el mismo, el balón sigue siendo el mismo y las porterías las mismas. Bueno,
el balón igual ha cambiado también, ¿eh?
Bueno, sí, a mejor. Ahora pesa menos, evidentemente.
Al final, el 65% de los remates de córners en primera división se rematan en la zona donde dice Poli.
A ver.
O sea, la de antes, la de toda la vida.
La de toda la vida, exactamente.
Amigo. O sea, que puedes ir haciendo cosas. Puedes,
el
puedes
corazón
meterle,
del área, ¿no, Marcos? El corazón
meterle,
del área, ¿no?
Sí, en el punto de penalti. Entre primer palo y punto de penalti, ahí van el 65% de los corners lanzados. Pero puedes hacer distracciones varias, tres, cuatro por
eso
aquí.
Eso es otra historia, pero dentro del área, pero dentro del área, no en el córner del área, donde vas a sacar el área. Pero vamos a ver, ¿para qué vas allí, levanta la mano y luego sales corriendo?
El árbitro del encuentro es el gallego Iglesias Villanueva. ¿Cómo viene de hoja de servicios?
Vestido pues... del Celta, por cierto, con pantalón negro, ¿eh?
Bueno, como buen gallego, con, la con el color de la bandera de
sí.
su...
El otro día tuvo un partido, el otro día, el miércoles, sí, o sea, hace dos días.
Claro, parece que fue ayer, ¿eh?
Sí, sí, esto no para, macho, estoy agobiadísimo. Por cierto, que tuvo un partido difícil en el Granada a la vez.
¡Ojo, está solo Bautista! ¡Qué control con el pecho! ¡La deja caer! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tres centrales tenemos, tres, tres.
¡Gol de la Real Sociedad! ¡Marca el chaval John Bautista! ¡Pero qué calidad tiene! ¡Qué control con el pecho frontal Antonio Adán! La deja caer y a bote pronto, suavecita la toca y bate al portero del Betis. Marca Bautista para la Real Sociedad, 9 de partido, Betis 0, Real Sociedad 1.
Rompe en posición correcta, el control es con el hombro. Y sí, coloca el cuerpo para ponerla al palo largo según ahí. Está saliendo Dani.
Eri, lo ha hecho el chaval, fantástico, no, no, porque bien. El control se le ha complicado un poco, luego la ha caído para que haya controlado con el pecho, evidentemente le da arriba, pero te voy a decir una cosa, con qué tranquilidad, con qué pasmosidad ha hecho así y la ha metido por al lado.
Yo no acabo de entenderle, está pasando mucho a los equipos que juegan con cinco atrás, alguna vez el Sporting o Osasuna, que lo ha hecho bastantes veces, al Betis, al Granada...
Pero mira, oye, te voy a contar una cosa.
Si sois tres centrales y hay dos delanteros, que no es el caso... Pues uno tendrá que coger, mira, uno.
Pero uno no, pero vamos a ver. Es que hay una cosa que...
cosas a este chaval, perdóname un instante. Movimientos, sí, sí, sí. digo, a simplemente a Bautista muy interesantes.
Sí, sí.
Sale, entra y los centrales del Betis no acaban de ajustar
pero
eso.
Pero arriba, que son tres centrales, sí, por sí, Dios. Sí, sí. Son tres centrales, vamos a ver. Escúchame una cosa. Con tres centrales este gol que te ha hecho Bautista no te lo puedo hacer nunca. Con dos, más o menos, pero con tres, así como ha sido. ¿Y dónde están los tres centrales? Si no estaba ninguno.
No
estaba
el pase es de Yarla, ¿no?
Sí.
No estaba ni el marcador ni el que cubre.
Nada, pero luego otra cosa, mira, desde que ha empezado el partido, minuto 10, todavía no hemos tenido la pelota. Tenemos cuatro centrocampistas y cinco atrás, o sea, tres centrales. No hemos tenido la pelota, jugamos en casa, estamos corriendo como pollo sin cabeza. Y ya te han hecho un gol, y la primera jugada del partido también han rematado.
Es que es la Real el rival, que no es un rival cualquiera, que si le da por quitarte la pelota, no la ves.
Pero Eric, bueno, el otro día en Málaga...
Es el cuarto de la liga ya, ¿eh?
Escúchame, vamos a ser sensatos. El otro día en Málaga ganamos el partido, pero ¿cómo lo ganamos? Que está Oliva. Sí. Unos fallos del Málaga terroríficos. De Micheli fue el rey mago de la cabalgata, por Dios. Si no, no ganamos el partido.
Ojo, que quiere más la Real Sociedad, la internada de Yuri. Yuri en el costado izquierdo. Tiene que venir a regular Rafa Navarro, que se cae. Se la entrega de nuevo a Yuri. Yuri que la pone. Uy, Mandy, qué movimiento más extraño. Lo despeja la pelota. Tiene que venir de segunda Pechela. No se la queda finalmente Dani Ceballos. Y recupera la pelota rápidamente la Real Sociedad. Marcos, que mandan el partido desde el primer instante.
Sí, como el comienzo del partido nos apremió, era lo que faltaba por completar sobre Juanmi. Que era en su celebración pensar un poco en sí mismo. Estaba William José lesionado, tenía la oportunidad de jugar de 9 y de hacerse con minutos y de ganarse un puesto para siempre en la Real. Sin embargo, expulsión, le abre la puerta a un compañero, mira la que acaba de hacer Bautista y ahora tiene Juanmi problemas para conseguir un puesto en el 11 porque el chico va lanzado. Hay que aprenderse el reglamento.
El control con el hombro es increíble, ¿eh?
Hace una finalización de jugador veterano. Eso. La podría haber hecho perfectamente Xavi Prieto.
Oye, pero qué suavecita, sí. A bote pronto como le pega al chaval, ¿eh?
No, además, sí, sí. Cómo ha mirado después de que le pega la pelota arriba, cuando la quiere controlar, cómo mira la salida del portero, sí, de Adán en este, sí, caso, sí, sí, y sí, le pone, sí, el pie solamente. Si es que muchas veces estas jugadas hay que tener tranquilidad en el área y decir, viene el portero, tocadita, porque el portero cuando viene y da el paso ya no tiene movimiento, se acabó.
La pelota que... de nuevo para John Bautista, quiere más la Real Sociedad, el Betis no se entera del partido, intenta combinar con Xavi Prieto, va a robar finalmente la pelota Jonas Martín, balón para Brasana, que este va saliendo, Brasana con Jonas Martín, círculo central, intenta montar ya el ataque el Betis, camino del 13 de partido, tiempo de juego, cadena COPE, ganando ya la Real Sociedad 0-1, con el gol del chaval John Bautista. Uy, ahí está la pelota por dentro, que intenta meter el disparo desde la frontal del área de Rubén Castro, a las manos de Rulli.
Ayer me deleitaste, Oliva, porque hiciste un cursillo acelerado de narrar para adentro, de esto que me gusta a mí.
Sí, 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 sí.
Es como si eso lo quisieran molestar.
Es una virguería, Oliva, en eso, ¿eh? Además, no más como lo hace todo para adentro, lo hace magnífico.
Hay pelota para la Real Sociedad, que es el que tiene el balón, que intenta sacar la pelota desde atrás, que sería ahora mismo cuarto en el campeonato de Liga en Primera División. La pelota. Oye, para Dani Ceballos.
Oliva, vosotros que lo veis allí, Escalera, Brasana es el que está como de media punta ahí por el medio sin participar en nada, ¿no?
Sí, de momento es inexistente en el juego. Él y Jonas están por delante de Petros y de Ceballos. Es una especie de cuadrado en el medio campo muy extraño. Porque las bandas la deja para los carrileros, para Dormisi y para Rafa Navarro. Y los cuatro están medio apelotonados ahí, pero muy mal colocados.
Qué bonito sería este equipo con dos arriba, ¿eh? Yo pones a Sanabria hoy como está jugando la Real, le complican la vida. Es un futbolista que se mueve bien en los espacios. Tienes otra más de referencia arriba. Y ahora tienes dos futbolistas ahí en el centro del campo que hasta ahora también no lo han tocado. Me parece que no los han nombrado, Oliva.
Rubén Castro va a forzar y fuerza el córner. La tocó finalmente. El intento de centro de Rubén Castro. En la pierna de Raúl Navas hay córner a favor del Betis. Rubén en este Castro, 14 de encuentro.
Rubén Castro, que el otro día no jugó después de jugar 112 jornadas de liga seguidas.
La gente se desespera porque están tardando un mundo en lanzar
si
el
no
mini córner.
Claro, no saben cómo tiene que sacar
otra
el
vez, están otra vez dándole vueltas. ¿A qué toca ahora en el laboratorio? Y iban los dos andando.
Ahí van dos. A ver qué
hacen. Porque tienen que explicarse los dos a ver qué van a hacer, pues no lo saben ni ellos. Mira qué bonito.
Dormisi y Ceballos es la pone precioso, Dormisi, saca aquí, la pelota Raúl Navas.
Pero explícame de verdad, explícame qué hace Ceballos ahí media hora. ¿Me lo queréis explicar? Nada. Si ahora lo quiere poner a la portería, ¿me lo podéis explicar?
Va Ceballos y va a forzar otro córner, la pelota tocó en Zurutuza, otro córner a favor del Betis.
Me encantaría hacerlo, pero no lo acabo de entender, más que nada porque nunca se la dan.
No, quiero decir, hay veces que ponen dos jugadores en la esquina, aunque solamente utilicen a uno, para sacar dos de la defensa. Eso es.
Ahora hacemos la ronda después del córner, repasando, bueno, mi ronda, los marcadores de todo lo que tenemos en marcha, que ha empezado un partido en segunda y el del básquet del Barça, que tiene que ganar.
¡Puso
ganar
el corto! ¡El remate! ¡Gol, gol!
¡Míralo,
gol,
míralo! Gol, ¡míralo, Poli!
Sí.
¡Míralo!
¡Dormisi, gol!
¡Golazo!
¡Gol de Mandy, perdón, Real! ¡Gol de Mandy! ¡Gol!
¡Mira, Poli!
¡Del Betis!
Sí, no, si me dirás por el córner, que es por el
córner. ¡Hombre,
claro!
¡Gili córner! ¡De
el
los catedráticos de Poli! ¡Los que le encantan a Pedro Martí! ¡Balón al segundo palo! ¡Y remata Mandy! ¡De volea magnífica la volea de Mandy para hacer el empate en el marcador! 15 de partido, empata al Betis. Betis 1, Real Sociedad 1.
Vaya dos golazos, vaya recurso de Mandy para hacer ese remate. Porque si le da de cabeza, tenía el jugador de la Real muy encima, de cabeza no podía ser. Y
no, el remate es como lo ha hecho, es que no tiene volea, de cabeza no puede, no, de volea no. De otra manera no puede. Dormisi lo hace espectacular, o sea, no hay que quitarle. O sea, perdón, Dormisi, Mandy lo hace magníficamente bien, o sea, en ese aspecto no hay ningún problema.
Ha sido liberado el maestro Escalera ya de Manolo Lama.
Por aquí estoy, Eri.
Bueno, ha llegado con el gol del Betis.
Sí, el segundo gol de Mandy esta temporada, la afición se viene arriba y ojo que ataca el Betis.
Va Dormisi, banda izquierda, se equivoca en el pase, Brasanac tiene que sacar la pelota, Odriozola ha comenzado muy entretenido este partido. Con los goles de Mandy en ese córner que botó el Betis en laboratorio de Víctor Sánchez del Amo. Dile cómo va el laboratorio, Pedrito, díselo a Poli.
6 goles de córner en el Betis de Víctor ya.
Pero
seis
vamos
goles
a ver, pero que no me no, vas
pero
a
vamos
convencer
a ver, no, el asunto
es que el control de Ceballos se ha equivocado y ha sido malo él. Y se le ha ido la pelota y por eso ha regateado.
Pero fíjate tú, la Real Sociedad ha cometido el error de como estaban haciéndolo tan mal, tenían dos jugadores pendientes de los dos jugadores del Betis y de repente uno se ha ido pensando que no iban a hacer nada y al final han hecho la jugada, sacan corto y ha podido centrar más fácil Ceballos. Luego, ¿qué decir?
Vamos a ver,
la jugada era un porro.
Espera,
vale,
antes de liaros, dejadme que repase todo lo que tenemos en marcha. Tiempo de juego y marcador en el Villamarín, Oliva.
Estamos en el 17 de partido, primera parte, Estadio Benito Villamarín, Betis 1. Acaba de marcar Mandy, Real Sociedad 1, en el 9 marcó Bautista.
Abrimos líneas con el Heliodoro Rodríguez López. Ahí arranca la jornada en segunda división, la número 28, con el partido Tenerife-Mirandés. Tenerife cuarto, 44 puntos a 8 del ascenso directo que marca el Girona con 52. Recibiendo al Mirandés, que tiene 27 y está a 2 de la permanencia. Guillermo García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Jerry, compañeros de Tiempo de Juego. Aquí en el Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. Estamos ya a punto de cumplirlo. Cumplimos el minuto 3 de partido. 3 minutos disputados en 13 partidos. Recuerden, entre el segundo equipo que menos goles encaja de la categoría, el Club Deportivo Tenerife y el Club Deportivo Mirandés. Gran ambiente en plenas fiestas de carnaval de momento. Tenerife 0, Club Deportivo Mirandés 0.
En la Bundesliga, fútbol internacional, está empatando a 1 el Leipzig en la cancha del Augsburgo. Augsburgo 1, gol de Stafilidis. Leipzig 1, gol de Timo Werner, que marca unos cuantos goles en esta Bundesliga.
Buen jugador ese, ¿eh?
Timo, ¿eh? No es un Timo, no hace honor a su nombre, ¿no?
No, es buen futbolista. Yo creo que Joaquín Lop lo va a llevar para la selección próximamente.
Si lo dice Marquitos,
y
seguro.
Y tiene un alto nivel, Poli. ¿Y ese en... va a ser bueno.
¿Cuántos años tiene?
20, 21, por ahí, debe andar Timo Werner.
Y en Francia está en marcha desde menos cuarto el Burdeos 0, Olympique de Lyon 0. ¿Qué más tengo por ahí? Baloncesto, Euroliga. El Barça, si no gana, ya dice adiós de manera virtual a los playoffs de cuartos de final, que los tiene bastante complicados ya de por sí. Está 3 victorias del corte el Barça, que recibe, no es fácil ni mucho menos, al CSKA de Moscú. Palau Blaugrana, Juan Arias.
Hola, muy buenas noches. No ha podido empezar peor el partido decisivo para el Barça. Tiempo muerto que tiene que pedir Barçokas, porque el resultado lo dice todo. Hemos consumido los 3 primeros minutos del primer cuarto. Barça 0, CSKA de Moscú 9, como comentabas. Si el Barça pierde, virtualmente eliminado de la Euroliga. Si gana, seguirá vivo, lo tendrá difícil, pero por lo menos le quedarán opciones de meterse en el cruce de cuartos de final.
Y tenemos también Eurocup, segunda competición continental. Unicaja recibe al Bayern de Múnich, obligado a ganar para forzar el tercer partido en Alemania. Se cruzaría en las semifinales el que gane esta eliminatoria con el Lokomotiv de Kuban. Unicaja, Bayern, ganar o ganar. Javier Bautista, Martín Carpena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Saludos y muy buenas tardes, noche ya desde el Carpena. Lleno absoluto, 11.000 personas para forzar el tercer partido. Ahora mismo la situación es que Unicaja necesita ganar, como digo, para ir el martes a por el tercer y último partido de la serie. 2 minutos para que termine el primer cuarto. Gana de 1 el Unicaja, 16 Unicaja de Málaga, 15 Bayern de Múnich.
En la Liga Asobal está en marcha el Huesca 15, Villa de Aranda 20, y en la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos en marcha ahora mismo 3 encuentros, falta por incorporarse 4, falta por incorporarse el Santa Coloma Movistar Inter, que va a ser el partido de Eurosport 2, en la segunda mitad Levante 1, Magna 1, en la primera Palma 2, Santiago 0, Zaragoza 0, Jaén 1, y Burela Pescado Rubén 0, Plástico Romero Cartagena 0.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Va a haber cambio en el Betis ya.
¿Ha pasado?
Sí, hay un hombre que anda lesionado, es Jonas Martin.
Jonas no va a poder continuar, el goleador, uno de los goleadores el martes en Málaga, y va a entrar Sanabria, que tiene tantas ganas de jugar que va a entrar cuando todavía está Jonas en el campo.
Pues mira, Poli, ahí lo tiene.
Ahí lo tiene, es que Poli va por delante. Dos delanteros en el Betis con este cambio, pero obligado, si es que por lesión de Jonas, Poli.
No, quería gilicórner, gol de gilicórner. Y quería 2 puntos y aquí los tiene.
No, pero es que esto es más lógico. Aparte, hombre, me da mucha pena porque el chaval se ha debido lesionar, ¿no? Por una lesión no es bueno salir un compañero. Pero lo que a mí me gusta más el equipo así, yo creo que se equilibra mucho más. Tienes presencia en el centro campo, tienes presencia arriba. Sanabria es un futbolista que abre los espacios muy bien, que pelea muy bien, que se mueve muy bien. Y luego tiene gol, poquito, pero tiene gol.
Sí, tú sabes lo que me pasa a mí con Sanabria y Rubén Castro, que tienen que mezclar. Y cuando
no son compatibles.
Sí, les cuesta mezclar los
mucho,
dos.
Mucho, estoy de acuerdo contigo. Porque tiene unas características muy parecidas. Pero tiene unas características muy
correcto,
parecidas.
Poli, correcto.
El otro día con esa alegría se lo hizo muy bien, se turnaron los dos muy bien, jugaron porque las características, aún siendo los dos de una figura estilizada, alta, que se mueve bien, no sé. Es que Rubén
son
Castro necesita,
sí,
necesita un espacio más amplio para poderse mover ahí arriba.
Ahora se le ha presentado un pequeño problema, entre comillas, al Betis, porque hoy no va citado a Alex Alegría. Porque si se le complica el partido,
¿qué?
No puede tirar de otro delantero, por decisión técnica, no se sabe el motivo.
¿Pero la ha dejado fuera?
Sí, fuera.
Pues mira que el otro día el chaval... Bueno,
sí, curro bien. ¡Ojo a Tosca! Juega el Betis en terreno contrario, en terreno de la Real Sociedad. El partido ha salido entretenido porque hay llegadas a la portería y sobre todo ya hay 2 goles que abren este partido entre un Betis que quiere meterle puntos al descenso y no pasar ningún tipo de agobios en esta temporada, y la Real Sociedad que busca saltar la cuarta plaza del Atlético de Madrid. Empate a 1 en el marcador. La pelota la tiene Dani Ceballos, que está en todas. Entre otras cosas, también está viendo lo de su renovación, Escalera.
Sí, está viendo su renovación. La verdad es que el Betis está intentando renovar al futbolista, también el jugador.
Ojo, Dani Ceballos la pone Rulli. Sarabia, el rechace. ¡Fuera! El rechace. rechaza el disparo de Rubén, la dejada de Rulli, muy peligrosa para su equipo, se la dejó delante a Sanabria, que no esperaba esa pelota y que golpeó entre la pantorrilla y la rodilla. Ese balón rechazado pudo llegar el segundo del Betis.
Pero escucha, es que Ceballos se ha tirado a puerta, lo sabes, ¿no? Con el interior empeor ha querido colocar el palo largo. Mira, este futbolista anda ahora mismo de cine.
Escucha, pero ¿cuántas veces renueva al año Ceballos? Que me parece que está en una renovación constante.
No, renovó en 2015.
Sí, hace dos años. ¿Te parece poco?
Sí, pero es que este futbolista...
Ahí andaba el Madrid como balacecho, ¿no?
El futbolista está cogiendo cada vez más cartel, ¿eh?
Acuérdate que tuvo una lesión el chaval y le costó, desapareció un poco, pero en el mejor momento que estaba. Pero no, a mí sabes lo que más me gusta, que aparece en todos los sitios del campo, se ofrece siempre. Mientras que le dura la gasolina, es tremendo, es un futbolista que tiene una calidad tremenda.
En la jugada del tiro había hecho un tacón ahí en banda, había regateado, o sea, todo había empezado en él, ¿eh?
Bien, Ceballos en el disparo y luego el rechace que tuvo Sanabria, es el dueño y señor del partido en este instante. Dani Ceballos, la apertura, banda izquierda para Tosca, la pone el rumano al frontal del área para el desmarque de Sanabria, que intentaba buscar la espalda de Íñigo Martínez, pero no tenía espacio entre Íñigo y el guardameta Rulli, que atento salió para bloquear la pelota. Abajo, ¿cómo están los banquillos? ¿Cómo está Eusebio? ¿Cómo está Víctor Sánchez de la Moscalera?
Ahora más activo el técnico del Betis, Víctor Sánchez del Amo. Eusebio con las manos en los bolsillos y atento a lo que hace su equipo. Ahora Víctor se queja de esta falta que le han pitado a la Real.
Sí, la pelea ahí de Brasanac para robar la pelota, dice el colegiado, que hubo falta en ataque en ese balón que intentaba recuperar para el Betis Brasanac.
¿Correcto, es que yo, Pedro?
Sí, una zancadilla. Antes estaba hablando de Iglesias Villanueva, que el otro día en Granada tuvo un partido complicadito, con muchas tarjetas, muchísimas, tuvo que acabar expulsando a dos jugadores del Alavés. Y bueno, a ver si hoy le tiene más tiempo.
No, hoy tiene un partido tranquilo, hoy no pasa nada.
Un momento,
mira,
espérate.
Está faltando, hombre, ya, pero esperemos, llevamos 24 minutos y no pasa nada. De todas formas, me gusta más el Betis cuando tiene dos puntas arriba. Fíjate, además se va a equilibrar muchísimo mejor el equipo, va a tener mucha más presencia arriba, le va a costar más trabajo a la Real sacar la pelota.
El problema, Poli, ahora mismo es que el Betis tiene tres centrales para solo John Bautista.
Efectivamente. Sí, señor,
entonces,
amigo mío.
Ahí va a haber superioridad de ese medio campo y tiene que el Betis ser un equipo corto, apretar, y después con John Bautista alguien tiene que asumir la responsabilidad de la marca.
Pero Marquito, es lo que yo te digo y tú sabes de esto, por eso te pregunto. ¿Para qué quieres tres centrales en casa como está jugando la Real con un punta como tú dices? ¿Para qué?
No, está claro.
Quita un central, metes un hombre más en el centro del campo, ya tienes más superioridad que la Real y tienes dos tíos arriba y cuatro defensas, ¿no?
¡Ojo, Yuri, el centro! No llega por muy poco ese remate con la cabeza. Bautista, el balón le cae a otra zona, le pega a Xavi Prieto. ¡Vaya gol! ¡Vaya golazo!
¡Madre mía!
¡Gol!
La ha puesto ahí, ¿eh?
¡Real Sociedad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Xavi Prieto! Centro desde la izquierda de Yuri, no llega Bautista, si llega en el segundo palo, llega Odriozola, el lateral derecho, que la pone atrás a la frontal del área, y el disparo con la derecha de Xavi Prieto, perfecto, se cuela pegado al palo de la portería, de Adán al palo derecho, marca Xavi Prieto el segundo, 26, primera parte, Betis 1, Real 2.
Llegaron tarde para tapar, pero llegaron dos futbolistas del Betis, uno es Ceballos. Pero es un golazo.
Pero mira, Eric, y ahí está Marquitos que te puede decir. Fíjate desde dónde dispara Xavi Prieto, desde el borde del área. ¿Para qué quieres otra vez tres centrales si no están nunca donde tienen que estar?
Porque están muy aculados, Poli.
Pero,
y al entonces... final, en la línea donde se juega el fútbol, el caso por delante de los centrales no hay nadie.
Me da a mí que el error viene anteriormente, de forma anterior, que es en el centro, que la deja pasar el central del Betis en vez de despejar.
Vaya tres golazos, la entrada está amortizada, ¿eh?
Está precioso, macho.
Por eso os decía Marcos, Eri, Pedrito, Poli, que el partido había salido bastante chulo, ¿eh?
El partido no, está pero, precioso, la verdad
pero,
es esa.
Pero dime, fijaros, era lo que decíamos o estábamos comentando Poli y yo, y la inquietud de Poli se refleja en el gol. Lo que pasa es que justo cuando eso llega a la narración ya, al final, tiene superioridad numérica la Real en el centro del campo.
Ahí está.
Después, no tiene unos extremos claros, entonces... tanto Rafa Navarro como Durmisi tienen que perseguir porque Canales y Vela se van hacia adentro.
¡Uy, qué parada de Ada! El disparo de Yuri Desde media distancia, disparo seco y duro. Tiene que meter la mano a Dan a córner.
Marquito, otra vez, fíjate con qué facilidad llega la Real al borde del área nuestro. Y siempre puede terminar la jugada.
Mira dónde recibe Canales.
Claro.
Porque Canales, como son menos los del Betis que los de la Real en el centro, se va hacia adentro. Los centrales están con Bautista en la misma línea. Y ahí toca y voltea a todos. Entonces, la Real está jugando sobre la superioridad numérica.
Es un parador,
y es un tema táctico, ¿eh?
Totalmente de acuerdo contigo.
No está siendo ni superioridad física, ni
ojo,
técnica.
¡Ojo, Vela
táctica.
La pone! ¡Saca Mandy la pelota! Hablaba Marcos López en el tiempo de juego de la COPE.
No, simplemente eso, que ahora mismo el control de la Real se ve favorecida porque por la superioridad en medio campo y por la participación de Vela y Canales por dentro en entre líneas a la espalda de Ceballos y de Petro. Es que Petro y Ceballos están contra todos.
Mira ahora cómo sale el Betis de mentira presionar porque están solo los centrocampistas de la Real.
Exactamente, ¿no? Ya se han quedado parados en la línea y en el semicírculo.
Fijaros, cinco del Betis en propio campo.
Y la Real ninguno, mira.
Claro, entonces, si quedan cinco del Betis en propio campo y solo está Bautista, ¿cómo van a recuperar los otros cinco contra nueve
contra
diez?
Que están por el centro,
porque
claro,
puedes utilizar a Rulli contra diez, es imposible.
Quedan 17 para el descanso, 1-2 gana la Real en el Benito Villamarín. Vamos a preguntar en segunda división, minuto 14 del primer tiempo. ¿Quién ha salido mejor, el Tenerife que va por arriba o el Mirandés que está luchando por salir del pozo, Guillermo?
Indiscutiblemente Eri, el vicecolista. Hay que ver cómo ha salido el equipo de Javier Álvarez. Arriba buscando con las incursiones de Guarrochena por mano derecha. Mucho mejor de momento, sorprendentemente, el Club Deportivo Mirandés, que de momento es el dueño y señor de la pelota, de Rodríguez López, cuando vamos a llegar al primer cuarto de hora de partido.
Qué mal le va el Barça en la Euroliga de baloncesto, Joan.
Sí, sí, un auténtico desastre. Bueno. 1:48 para llegar al final del primer cuarto. Fíjate qué marcador: Barça 4, CSKA de Moscú 19. Solo anotaron Tomic y Faverani por parte del conjunto de Moscú. Nando de Colo, que ya lleva 7 puntos. De momento el público sigue animando, pero el Barça, como sigue así, no solo va a quedar prácticamente eliminado de la Euroliga, sino que además va a hacer un auténtico ridículo.
Esto en la Euroliga, en la Eurocup, está jugando el Unicaja en casa frente al Bayern de Múnich para forzar el tercer partido en territorio alemán de los cuartos de final de la segunda competición continental. ¿Qué tal lo lleva el equipo Costa Soleño, Javi?
Bueno, pues al final parece que lo quiere el Unicaja de Málaga. El tercer partido sería, si gana hoy el equipo malagueño, el miércoles, antes dije el martes, es el miércoles, va ganando 22-19 en este segundo cuarto en el Carpena, con 8 minutos para que lleguemos al descanso.
Recuerdo que a las 9 y media comenzará hora peninsular el Gran Canaria Hapoel de Jerusalén y que el Valencia tendrá que irse al tercer partido, pero en casa, el próximo miércoles 9 menos cuarto, en la Fonteta, contra el Himki, que hoy le ha ganado 98-74. ¡Dale, Oliva!
Media hora de fútbol en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. En esta noche fría, al igual que fría está la grada ahora después de este 1-2 del gol de Xavi Prieto. Escalera, y además empieza a impacientarse con su equipo.
Sí, sí, con algunos murmullos porque está viendo que en esta media hora la Real está bailando al Betis, la verdad.
¿Hay hombre lesionado en la Real?
Hay un futbolista tumbado sobre
el terreno
de juego.
John Bautista.
Parece Bautista, ¿eh?
Sí.
Y parece Bautista.
Se ha podido lesionar, ¿eh?
Pues va a dar un tirón.
Manda rápidamente Eusebio Sacristán a calentar a Oyarzabal.
Sí, sí.
Míralo.
Está calentando rápidamente porque, cuidado, que parece que no va a poder continuar, ¿eh?
Sí, no tiene buena pinta, ¿eh? El asunto entra en los médicos.
Es un tirón, ¿eh?
Puede ser un tirón muscular, sí.
Sí, pobrecito. Con lo bien que estaba el chaval.
A ver, ahora se levanta ya el goleador, uno de los goleadores de la Real en el día de hoy. El canterano, acompañado por el servicio médico, le dicen que espere. Con la manita ha hecho así uno de los médicos, diciéndole que espere al técnico Eusebio,
que se queda
por si
sin
se
nueve,
puede recuperar.
Sin nueve referencia a la Real Sociedad, si claro, no puede Bautista.
Me parece más golpe, por las indicaciones de los médicos, parece más que es un golpetazo, ¿eh?
Caray, cruz esta liga de los de dos canteranos de la Real Sociedad. Bautista ha metido 2 goles en apenas 120 minutos que ha jugado. Mientras que Oyarzábal sigue sin marcar en esta liga después de 1.900 minutos, 1.900 y pico, casi 2.000 minutos.
Pero es un futbolista como la Copa un Pino.
Sí.
No marcará,
pero estoy hablando de la efectividad de esta liga.
Ya.
Y hay que marcar goles, Poli.
Pero bueno, es que Oyarzábal, yo creo. Pero sí, pero no, es más bien
para
un extremo.
Ya, para Pedro es un delantero. Ya sé que para el común de los mortales, como juega ahí a un costado, es un extremo.
Una cosa es el ariete, que es distinto a un delantero. Pero
escúchame, entonces Carlos Vela.
Oyarzábal no es un delantero.
Efectivamente, estoy con Marcos, totalmente de acuerdo.
Es un interior.
Ahora sí, no,
es un extremo de toda la vida, porque juega con 4-3-3 y es delantero.
No.
Ahora lo arreglamos como lo arreglan los hombres, que diría Paco Gémez. ¡Hay gol! ¡En Tenerife, Guillermo!
¡Gol del Club Deportivo Tenerife! ¡Sí, señores! El fútbol es injusto, lo estábamos diciendo, el Mirandés era mucho mejor, pero ha llegado la jugada de Aróñiguez por la banda izquierda, el centro impecable en el carril del 10 para que manden de ahí al senegalés. El futbolista cedido por Atlético de Madrid marque en el 17 de la primera parte. Tenerife 1, marcó a Amade de ayer, Mirandés 0.
Se pondría el Tenerife con 47 a 5 del ascenso directo. Mañana tenemos, recuerdo, un Girona-Getafe en el tramo de las 6 de la tarde y un Oviedo-Cádiz, que es el derbi del corazón de Paco.
¿Cómo?
Allí estaremos.
Ah, ¿vas para allá o qué?
Claro. Claro.
Claro.
Se me acaba de salir, ¿eh?
Cago mi máquina.
¡Qué pérdida de Brasanac! ¡Pérdida de Brasanac! Con el equipo saliendo y ubicado en terreno contrario, Zurutuza para Vela, 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 frontal del área, se embolica Vela. Se embolica Vela cuando tenía de nuevo a Zurutuza y le había tirado ya un desmarque. Pues el si chaval Bautista y pierde la pelota a la Real Sociedad.
Pues si se la llega de la Zurutuza, se queda solo Zurutuza al borde
del
área.
Ha dudado, creo, Poli. Ha dudado, sí, y no, eso es lo que le ha hecho perder la pelota.
¿Sabe Rubén? Lo que ha dudado es no dársela. Ha dicho, no te la doy de todas maneras,
sí,
da igual.
Porque la pelota me la quedo yo.
Exactamente.
Balón para el Betis, ahora en ataque, le está costando reaccionar al Betis después del 1-2 del golazo de Xavi Prieto. El balón lo tiene Mandy, el autor del gol del Betis. No hay nadie que venga a recibir esa pelota, tiene que retrasar el balón Mandy para Pechela. Al Betis es que le cuesta, y a Víctor Sánchez, ojo, de Ramón en especial, le cuesta desnudar al equipo, le cuesta que tenga atrevimiento el equipo, y es un amante de la pizarra y de que todo esté tan, tan ordenado, que jamás desnuda al equipo.
Pero
jamás.
Mira, tú puedes ser amante de la pizarra y a ver, Marquitos, qué opina, pero luego en el campo el equipo tiene que ser versátil, el equipo se tiene que ser flexible y moverse. Yo la sensación que tengo desde que ha venido es que él no quiere recibir goles, quiere intentar jugar ahí tapadito, eso para fuera de casa.
Yo lo definiría, Poli, como un hombre al que no le gusta que pasen cosas en los partidos.
Estoy contigo.
Perdonad,
y que no quiere atacar.
Tiene pinta de que va a ser larga la tarde-noche en el Palau Blaugrana. Ha terminado el primer cuarto con un triple a tablero en suspensión, a un apoyo. Bueno, hay un triplazo para dejar. ¿Qué marcador, Juan?
Increíble la jugada, lo que le pasaba ya al Barça, lo que le faltaba. Triple a tabla de Teodosic, jugada de 4 puntos. El triple que entra a tabla, el tiro libre adicional del serbio que también va para adentro. Va a comenzar el segundo cuarto. El Palau ahora sí no hace más que silbar a su equipo. Fíjate qué marcador, 4 Barça. Debe ser uno de los récords en un cuarto más escasos en la puntuación de los últimos años. 29 CSKA de Moscú, menos 25 para el Barça.
Más 25 en un cuarto, en 4 puntos se ha quedado el Barça.
2 de Tomic y 2 de Faverani.
Pues no, pero puede remontar, todavía quedan 3 cuartos.
Pueden echar al entrenador en el primer cuarto.
Bueno, pues está la gente ya con el pañuelo fuera.
Por eso digo.
Y no precisamente de Qatar.
Dame, pero que en el baloncesto da muchas vueltas esto. Hombre, ahora puede hacer un parcial, meterse en 12, 15 puntos y ya está.
¿4 puntos ha metido el Barça en un cuarto?
Sí. No, sí, pero...
Puede ser récord histórico negativo, ¿no?
Sí, sí.
Increíble.
4 puntos en 10 minutos.
No, pero el problema es que te metió 29.
El Palau.
Sí, sí. Porque si te meten 15, oye, bueno, pues.
¿Qué pasa,
15.
Juan?
No. Decía que 4 puntos en el Palau. A veces fuera de casa, por el motivo que sea, haces un mal partido. Pero por muy CSKA, con un equipo con Rice, con Claver, con Tomic, con buenos jugadores, Eriksson, Bezenkov.
Ha hecho 2 canastas el Barça.
Claro.
Bueno, es que es más fácil. Si no hubieran tirado a canasta, creo que meten más.
Es inexplicable.
4 puntos en 10 minutos. Eso habría que tirar de estadística para ver si eso ha pasado alguna vez.
Pues tira tú, Barça, mientras narras, anda.
Sí,
no, tiro de archivo. Yo tengo aquí mi ordenador igual que Pedrito, ¿eh? Ojo, Canales, que intenta entrar la pelota, le cae a John Bautista. Cerquita de la media luna del área. Finalmente va a robar la pelota para el Betis. Tosca. Balón para el Betis. Hay enfado y amago de cabreo gordo. En la grada, escalera,
ha habido pitos, hay murmullo, porque es que el Betis no sale. Es que bueno, el Betis le cuesta una auténtica barbaridad salir.
El otro día, cuando se ganó en Málaga, salió el presidente decir que es el proyecto a medio plazo, que ya se está viendo el otro día de Málaga. Hoy ya no es el proyecto, hoy será no sé qué.
Yo te digo una cosa, Poli, puede que empate el Betis, porque la Real es un equipo que juega y deja jugar.
Sí.
Ojo, la pelota para Brasana dentro del área, y está Brasana, la pone... Tiene que meter la bota Yuri en el área pequeña para enviar a córner cuando ya estaba preparado Sanabria.
Uy, pues casi la
para
mete, ¿eh?
Meterla para adentro. Hay córner a favor del Betis.
Mira, casi la mete, pero Oliva, con lo que estaba diciendo, cuando el Betis se decide a ir arriba, es
ovación,
un equipo que llega.
Sale Joaquín a calentar.
Yo tengo la sensación de los partidos que le he visto a la Real que
Cuando le juegas al espacio y un fútbol un pelín más directo, por muy Real Sociedad que sea, muy equipo sufre, vasco, sufre.
Sí,
sufre,
mucho. Durmis y la pone. Saca la pelota ayudando en defensa Bautista. El balón le va a caer de nuevo a Durmis. La bicicleta de Durmis que tiene que retrasar la pelota para Dani Ceballos. Dani Ceballos que la pone al área. Va a sacar bien por arriba, poderoso Raúl Navas. El rechace para Rubén Castro. Piquito del área. Balón en la frontal. Intenta meter de nuevo para Rubén Castro. Muy difícil esa pelota que intentaba meter Tosca sobre Rubén Castro, se pierde por la línea de fondo, saque de puerta para la Real.
No obstante, el Betis tiene que ser consciente de que está jugando contra uno de los equipos que mejor juega de la Liga, si no el mejor. Y después, para fortalecerse contra la Real, lo importante es recuperar la pelota.
Ahí,
y ahí, recuperando la pelota, pese a jugar con cinco atrás, empezar con cuatro medios, el Betis eso no lo está teniendo como fortaleza en ningún momento del partido.
Marcos, el Betis tiene problema cuando tiene que llevar el peso del partido. Si a él juega fuera de casa, por eso fuera de juega de casa le salen a lo mejor las cosas mejores. Pero cuando tiene que jugar en casa y tiene que llevar el peso del partido y tiene que tocar y, como tú dices, ir a buscar al equipo contrario, sufre muchísimo.
Ahora no se entienden Durmis y Rubén Castro, una pelota que quedó dividida entre ambos. Por eso se desespera la grada del estadio Benito Villamarín. Intentaba hacer jugada Brásana. Balón que recupera la Real.
Lo mejor que hace el Betis es lo que dice Marco, ¿eh? Pegar el boleón arriba, porque es que si no es imposible dar dos pases seguidos.
La Real, insisto, que juega bien a la pelota, pero defensivamente deja sus espacios al Betis para que ataque. Ahora no aplica la ley de la ventaja Iglesias Villanueva. Y pita una falta sobre Ceballos. Y va a llegar la primera cartulina amarilla del partido.
La amarilla para la Real Sociedad, para el lateral Yuri, por esa patada a Dani Ceballos en la banda.
Pedro, ¿es para amarilla la falta?
Bueno, yo creo que la ha sacado más porque, como ha tenido que parar el juego por no dar la ley de la ventaja, ya tiene que amonestar.
Sí, sí. Un poco justificar porque
voy, claro, ¿no? Voy a tranquilizar a las masas, ¿no?
Sí, exacto. No, la falta no es gran cosa, pero bueno. Como ha parado la jugada, pues dice, voy a aprovecho ya la molesto.
Falta. Oye, a favor Ceballos, del Betis.
Ceballos es que se retuerce siempre. Sí. Es que me recuerda mucho a Dani.
Es una falta a Ceballos, sí. Ya lo tenemos.
A Dani, claro. El del Betis también.
A mí me recuerda mucho a Petros.
No.
Sí, son un sí. Calco en la exageración. Ojo Durmisi, la pelota Sanabria, Sanabria le pega. ¡Qué cruzado ese remate! De Sanabria, hizo buena jugada de pizarra de nuevo el Betis, el balón a la corta de Durmisi para el desmarque por sorpresa en el primer palo a la corta de Sanabria, control y disparo horrible del paraguayo, muy, muy, muy cruzado.
Porque sabemos que no es brasileño, ¿eh? Si no diríamos que ha nacido en el pueblo de Dani Alves.
No, pero Sanabria, que lo conozco de la Roma, porque fue cuando estaba yo allí el año después, tiene mucha calidad. Ese es un fallo de...
A mí me gusta, Marco.
Tiene que dar un paso más en el Betis.
Sí,
yo
estoy contigo.
Pensaba que iba a evolucionar sobre su gran rendimiento en el Sporting, pero de momento es lo que decís. Yo creo que incompatibilidades y feeling con Rubén Castro. Sí. No reparten bien los espacios.
Ahí hay poco feeling y también a él empieza a aparecerle un poquito la ansiedad también, Marcos. De que sus números de momento son muy cortitos, de que
ha
no está viviendo y ese remate es un poquito de ansiedad.
En esta jugada lo demuestra, Poli, la ansiedad que hizo Oliva. En esta jugada, si está de buenas y metiéndolas todas, es gol por la escuadra.
Sí.
Por cierto, Poli, lo que ha cambiado mucho en el tu fútbol al de ahora es que los delanteros hacen casi tantas faltas como los defensas en el área. Esta jugada era una jugada ensayada. Brásanac hace un bloqueo a Xavi Prieto.
Sí.
O sea, un bloqueo le hace falta, vamos, porque agarra. El árbitro no lo ve y se queda solo Sanabria.
No, de todas formas te voy a decir, el delantero siempre ha hecho más falta porque los árbitros pitan siempre a favor del defensa. Esto está más claro que el agua.
Qué buena ruleta de Ceballos, magnífica ruleta de Ceballos para salir de dos hombres.
Andando,
este
Poli.
Para Mandy, Mandy para Rafa Navarro la pone. Muy cortita esa pelota que despeja bien Yuri. Balón que recupera en el despeje, el Betis lo hace Pechela. Juega sobre la frontal de la área, sobre Sanabria, intenta un arreón empujado por su público el Betis. En este tramo final de la primera parte, 41 y medio, 1-2 gana la Real Sociedad. La pelota para Sanabria, conecta con Rubén Castro, buen balón al espacio para la entrada de Durmisi, la pone por bajo, buscando a Brásana, va a sacar la defensa de la Real Sociedad, saca Raúl Navas, que se está marcando un partido extraordinario. Raúl Navas, están todas. Balón ahora que se equivoca, eso sí, en la entrega, no hay nada como
hablar
darle jabón a un futbolista para que falle. El balón lo recupera el Betis.
No, estoy contigo, Oliva, estoy contigo. Está ahí. No, los dos defensas de la Real están bien.
Están bien.
Ha perdido el balón la Real, ¿eh?
Sí, lleva un rato así, Marcos,
sí,
es verdad.
Hay un pequeño cambio en el partido.
Yo creo que el cambio ha sido el gol. Yo creo que la Real se ha puesto por delante, ha visto que antes la había empatado el Betis. Y ahora yo entiendo que quiera jugar a la contra la Real, en cierto modo, porque va ganando.
Ojo,
y va por
Mandy buscando a Sanabria. Bien, Raúl Navas sacando el balón, lo vuelve a meter en el área en un centro chut. Mandy, pero el balón finalmente se lo queda Odrozola. Intenta montar la contra con Bautista. Falta, hay falta, dice el colegiado por detrás de Pechela. En la presión sobre el chaval, sobre John Bautista. Falta a favor de la Real Sociedad, que le viene extraordinariamente bien para tomar oxígeno y un poco de impulso y terreno del partido.
Quedan dos minutos más lo que añadan en el Benito Villamarín. Betis 1, Real Sociedad 2. ¿Cuánto habría que añadir, Pedro, más o menos?
Pues un minutito por lo de Bautista.
Reacciona en segunda división el Mirandés, que estaba dominando el partido al gol del Tenerife, Guillermo.
Estaba dominando el equipo visitante, pero la verdad es que el Tenerife se ha venido arriba, y después del gol lo sigue intentando tirar las pelotas para el conjunto local, aopado por un público que está de carnaval y que tiene unas ganas de fiesta terribles. Así que las tornas han cambiado desde que llegaron el minuto 17. Ese gol de Amat desde ayer, de momento ya lo saben, Tenerife 1, Mirandés 0.
¿Mejora sus prestaciones el Barça en la Euroliga, Juan?
Bueno, mejora porque era imposible hacerlo peor. En el primer cuarto solo fueron 4 puntos. Ahora ya ha alcanzado 11, es decir, que ha marcado, ha anotado 7. Para un resultado de 6-20 para llegar al descanso, 11 Barça. Ojo al triple del CSKA de Moscú, no entra afortunadamente. 11-33 gana el conjunto moscovita.
¿Qué tal lo lleva Unicaja, que tiene que ganar al Bayern de Múnich en casa para forzar el tercer partido en Alemania, Javi?
Partido muy físico, Eri. Quedan 4 minutos para llegar al descanso, todo igualado. Unicaja 28, Bayern 28.
Ya a esta hora tenía que arrancar en Gran Canaria, en Las Palmas, el Gran Canaria, Hapoel Jerusalén. Tiene que ganar Gran Canaria para forzar el tercero en Israel. Arrancó el encuentro. Juan Fran Cruz, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Eri? Buenas noches. Pues a punto de comenzar el partido. Ya los 10 protagonistas en la cancha, el quinteto del Gran Canaria, el quinteto del Hapoel. Segundo partido de cuartos de final del Eurocup. Debe ganar el Gran Canaria, el conjunto español, para forzar el tercer y definitivo partido. De momento no ha arrancado Gran Canaria, Hapoel de Jerusalén.
Buscamos el descanso en el Villamarín.
Se va a acabar la primera parte en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. 1-2 gana la Real Sociedad, que ahora mismo sería cuarta en ayer, la Liga Española.
Perdona, ayer, Marco, estuve viendo un rato el Lazio-Roma, ¿sí? Y añadió el árbitro 6 minutos en la segunda parte, sin mucha razón, pero, quiero decir, ¿en Italia también añaden tanto como en la Premier o no?
No,
ayer habitual. Le pilló el día tonto al árbitro y añadió el 6 minutos.
Sí, no me suena. A veces cuando la Juve va por detrás hasta que marque, pero
ah,
no más.
Ah, eso sí, vale.
No, pero de hecho vosotros que lo veis más, en Italia añadan muy poquito, ¿eh? Hay veces que no llega ni al minuto, ¿eh?
Bueno, hay veces que incluso quitan un minuto, menos sí, uno, sí, menos sí. Dos.
O 30 segundos nada más.
No, digamos que en Italia es una zona intermedia entre la Premier, que añade muchísimo,
en el Villamarín, 2 minutos.
Mira, además te lo dicen por megafonía, está muy bien, ¿eh?
Por atención a Bautista.
Está patrocinado también el descuento, ¿no? Isaac, ¿está patrocinado el descuento?
Sí.
Ha dicho, se descuentan 2 minutos.
2 minutos, sí.
Patrocinado por...
La verdad que con una solemnidad increíble.
Sí.
Además ha callado todo el mundo para que lo dijera.
Ha sido un pase a la escuadra de Xavi Prieto, ¿eh?
Oye, le ha puesto por el interior del pie.
Qué gol lo ha marcado Xavi Prieto.
Además, sin pegarle fuerte, ¿eh? La ha colocado ahí, perfecto.
Qué elegancia, qué elegancia de futbolista.
En el estadio, nada más que ha salido el balón, hemos visto el gol.
Sí.
Me recuerda a la final de la Intercontinental entre el Barça y el Sao Paulo, un gol de Raí.
Ah, sí, me acuerdo yo de Raí, ¿te acuerdas? Oye, qué futbolista era ese.
A Zubizarreta, creo.
Sí, señor. Luego desapareció, pero qué futbolista.
Menos mal que el partido es bueno, ¿eh? Se nos va la cabeza.
No, porque no.
Es que somos un libro abierto, sí, permanente, sí, ¿no? Sí. Una especie de Wikipedia radiofónica.
Oye,
¿no?
Pero el partido está muy bonito.
Está muy bien.
Mira, Poli, que va Rafa Navarro, la última para el Betis. La pelota de Mandy para Rafa Navarro. Rafa Navarro se le va a ir. Finalmente, al menos, saca el córner a favor del Betis. Otro va corner, a ser la Poli. Última.
Y al menos le ha amarrado los caballos a Pedro Martín, que luego entrará en agria polémica, porque dice que, claro, si Oyarzabal no es delantero, ¿qué es Cristiano Ronaldo?
No tiene nada que ver.
Vale, luego. Esto es un cebo de golazo.
Vamos al córner, la pone Durmisi, Rulli. Arriba, imponiendo los centímetros, Rulli hoy vestido de rojo para atajar esa pelota.
Porque
y ponerla
no
sobre
cebo,
el
¿no?
piso, rápidamente sobre Zurutuza. La Real la lleva un rato sin atacar, ¿eh? Lleva pero un buen rato sin montar ni tan siquiera un ataque
es
decente,
¿eh? Ahora en el descanso vamos a hablar una cosa, a ver qué os parece, cómo yo lo veo, ¿no? Puede ser que me equivoque con la seguridad, pero
se
bueno.
Enfada la gente porque el Betis puso la pelota en movimiento, dice Iglesias, claro. Villanueva, que lo hizo con la pelota rodando y por tanto sí. Hay que repetir la falta. Va a ser la última, dice Víctor Sánchez del Amo, los centrales que suba, porque se cumple el 47. Hay que dejarlo, ¿no? ¿O no, Pedro?
Sí, claro.
La falta hay que dejarla, ¿no?
Hasta que se acabe el tiempo.
Hasta que se seque el malecón.
Ahí está el minuto 47.
Pero si
esa
la saca antes, si la saca pronto,
vuela
mejor.
Ceballos, la tocaba Pechela, final.
final de la primera parte, 1-2, gana la Real. Hay pitos en la grada, Escalera.
Hay pitos en el Benito Villamarín, algunos aplausos por esta primera parte. La derrota momentánea del Betis, 1-2 ante la Real Sociedad. Empató Mandy, pero después Marco Xavi Prieto, tras el primer tanto del delantero Bautista, va perdiendo el Betis en casa.
Pues con este marcador 1-2, la Real Sociedad le arrebataría la cuarta plaza al Atlético de Madrid. Se pondría cuarta la Real con 48 puntos, dos más que el Atlético de Madrid, cerrando la zona Champions, en la que están Barça 57, Madrid 56 y Sevilla 55. Y ahora la Real con 48. El Atlético de Madrid juega el domingo recibiendo al Valencia a las 4 y cuarto de la tarde. El Betis se queda donde está, con 27 puntos, se queda a 8 puntos de la zona de descenso, 8 por encima. La zona de descenso es Granada 19, el Deport marca la salvación con 20, Sporting 17, Osasuna con 10, tiene 21 el Leganés. Recuerdo que mañana a la 1 estaremos contando en cope.es, aplicaciones y opciones de audio de Bin La Liga, el Leganés-Granada, que es la Champions por la salvación toma 3. Los últimos 3 partidos en Mutarque han sido Champions por la salvación. Enseguida el resumen.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Estos son los números de la primera mitad de este 1-2 de la Real Sociedad en el campo del Betis, que por cierto han sido 3 golazos fantásticos y estamos viendo un partido muy entretenido en esta primera mitad. Son números que pueden consultar en directo en nuestra página web, en cope.es, en el directo del partido. Estos son los números, la posesión 46%, 54% para la Real, que no es demasiado para lo que a veces hace la Real Sociedad, incluso fuera de casa. Tiros a puerta, 3 del Betis, 5 de la Real. Tiros fuera o bloqueados, 3 del Betis, 2 de la Real Sociedad. Lo de las faltas está, pinchas aquí en disciplina y te sale, si carga, sí. Faltas 4-5, una más de la Real, corners 6-2, 4 más del Betis y solo un fuera de juego en el partido para los atacantes de la Real. Los mejores, Oliva.
Betis, Escalera, Ceballos con diferencia.
En la Real Sociedad me quedo con la elegancia, el golazo que nos ha dejado esta noche Xavi Prieto.
El equipo arbitral que capitanea Iglesias Villanueva, Gallego.
Gallego, por de momento, bien ha sacado una tarjeta a Yuri, que incluso se la podía haber ahorrado. O sea que el partido de momento es muy tranquilo y él de momento no se lo está complicando.
Marcos, tú dirás lo que te ha parecido esta primera mitad y lo que puede ser la segunda.
Superioridad de la Real, pero no del todo satisfactoria. El resultado, yo creo que es un gran resultado, pero la Real, que tuvo mucha posesión, que tuvo mucho dominio, incluso a nivel táctico, yo creo que estuvo superior al Betis, no consiguió transformar en más goles, más diferencia. Cuando la Real juega fuera de casa, o cuando un equipo no es el Madrid o el Barça o el Atleti y va ganando al descanso fuera de casa, no puedes decir que esté algo mal, pero sin embargo la Real yo creo que fue superior y le dio para más de lo que trae el marcador. Mal atrás en la defensa de la estrategia, dejando algunas opciones al Betis, controlando poco a Ceballos, que este chico cuando se activa el Betis juega y cuando no está el Betis no juega. Y después, bueno, con algo preocupante, que es desde el gol de Xavi Prieto haber abandonado lo que le había dado tanto rédito, que era el balón y la posesión. A ver el segundo tiempo, pero para la Real yo creo que es un gran resultado, buen fútbol, y después cuando un chico joven de la casa que debuta, marca gol, bueno, que debuta no, bueno, debuta esta temporada Bautista, no, la temporada pasada ya jugó, ya me estoy liando.
Sí, pero vamos, que ha jugado poquísimo.
Cuando un chico joven como Bautista juega de titular y marca a alguien de Zubieta, eso siempre es bueno para el equipo y para el club.
Qué grande eres mi Marquita, es que es un fenómeno.
Y Bob Marley.
Exactamente, es que lo que me venía a vivir ahora mismo, Bob Marley.
Poli, menos mal que ha funcionado el laboratorio de Víctor Sánchez del Amo, porque si no, sí, el Betis estaría muy fuera del partido.
El laboratorio es magnífico. Escúchame, hay dos preguntas que quiero hacer y una de ellas es a Pedrito, pero mira, la suerte que tenemos este año es que hay 4 equipos, y por eso quería preguntar a Pedrito, que es que el último lleva 10 puntos. El año pasado, por esta época, ¿qué punto llevaban los 3 equipos de que estaban en descenso?
Pues mira, te lo digo. Después de la jornada 25, abrimos...
Esto es radio en directo. Pedro Martín, clic, 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 clic.
25, estaban Las Palmas con 21.
¿Qué?
Levante y Granada con 20.
Fíjate, esto quiere decir que el Betis, la temporada bueno, que lleva, no, la, sí, lleva bien, más, la lleva bien. No, no, sí, pero no, escúchame. No, no, la lleva bien porque los de abajo, hay uno con 10, otro con 17 y otro con 19. Es que están ahí. Pero si no, estaríamos en una situación muy complicada. Y yo pienso que el Betis tiene mucho mejor equipo de lo que estamos viendo. Otra cosa es cómo tú los pongas.
Pues yo creo que piensas, Poli, que tiene más equipo el Betis del que tiene.
Sí, bueno, pues te lo voy a explicar. No, no, pues te lo voy a explicar, Eri. Mira, hoy porque no puede jugar Rubén Pardo por la cláusula del suelo. No la del suelo de las hipotecas, pero tú me entiendes. La del miedo. Escúchame. Pero si tú pones... si tú pones
un al suelo.
Exactamente.
Más Bob Marley, que no pare la música.
Bueno, como vais.
Oye, pues ahora hay bufetes de abogados que te lo apañan, ¿eh?
Exactamente, por eso. Vamos a ver si ponemos a Rubén Pardo, no lo ponemos. No, pero escúchame, este equipo, tú pones a Ceballos, Rubén Pardo, en el centro del campo con dos. Me da igual ya que sea Petro, Brasana, Jonas, el que tú quieras. Y dos hombres arriba. Y te voy a decir una cosa, y te queda un equipito muy apañado, con cuatro atrás, con Durmisi, con Pichino, lo que tú quieras, ya, con Pecela, Don, Mandy, me da igual, los que tú quieras. Y te queda un equipo.
Te queda un equipo para estar más o menos donde estaba.
No, te voy a explicar. Déjame que te siga explicando. Te queda un equipo para jugar al ataque. Te queda un equipo para cuando tú juegas en casa ir a buscar al contrario y llegar arriba. Porque al llegar arriba tienes a Rubén Castro, vale, tienes
pero
a
Pero tú te fijas los equipos que hay por delante del Betis. Si es que pero son casi sí, todos que... mejores que el Betis.
Pero ¿por qué? Pero eso lo dices tú.
Vale,
pues. Eso dices tú, pero yo no. Yo no. Ya tú me das a mí este equipo y yo no bajo de la UEFA. Con este equipo que hay ahora mismo que hay jugando. Te lo digo en serio. No, te lo digo de verdad. Yo lo pienso. Y eso sí.
Que yo creo que no, Poli.
Yo creo que sí.
Yo creo, Poli, de verdad que piensas que tenéis más equipo en el Betis del que tenéis. De verdad te lo digo, es verdad que tenéis a Rubén Castro y demás.
Pero vamos a ver,
y que Sanabria pintaba bien, pero no está dando el rendimiento que daba en Gijón, ni mucho menos.
Sí, pero Poli, todos los equipos tienen buenos futbolistas. Todos.
Sí, muy bien. Todos
Mandy,
los equipos,
Pechera, mira, Tosca,
y,
Turbisa,
y casi,
Leibar.
Y casi
pero,
todo.
Dime una cosa. ¿Qué
y casi
Leibar?
Todos los que están por delante del Betis tienen mejores
futbolistas. Pero, Pedrito, ¿qué tiene el Eibar mejor que el Betis?
Pues el Eibar tiene buenos jugadores.
El entrenador a lo mejor y
otros buenos jugadores.
No, no, pero es que el Betis tiene buenos jugadores. Es que Durmisi es malo.
Bueno, no vamos a llegar a un acuerdo como sí, suele suceder.
Pero es que, pero es que a mí lo que me da tristeza es que cuando este equipo decide y que va por el contrario, el otro día en Málaga fuimos a por el contrario. Otra cosa lo desde Michelis y compañía. Pero te voy a decir una cosa, ganamos el partido. Cuando se mete atrás, como empieza todos los partidos igual, siempre reacciona cuando vamos mal.
¿Calienta alguien Escalera que pueda cambiar esto hacia donde dice Poli Rincón?
No calienta nadie ni en el Betis ni en la Real Sociedad. Lo que sí veo es que se están comiendo aquí unos bocadillos gigantes.
Oh, qué maravilla.
Que compartan, ¿no?
Sí, sí, sí. Allá, a ver si hay mis compañeros
ese
aquí, amigos de Marchena,
calamar
que
es auténtico ahí. Oh, oh.
Madre mía, aquí hay un niño que es más grande que el bocadillo.
Que más grande el bocadillo que es, ¿no?
Mensajes de los oyentes, arroba TJCop en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego Cope en Instagram y el WhatsApp Ganga
677-580-461. Nos están llegando muchos mensajes, sobre todo para Poli Rincón. ¿Son cosas mías o a Poli no le gustan nada los tres centrales? Dice uno.
No, señor, absolutamente nada.
Señores, que los centrales del Betis son unas madres, lo saben hasta en Pekín. Si el gol de Mandy lo hace Cristiano, lo tenemos en la tele 2 meses.
No le gustan nada a Poli, pero tienen buenísimos jugadores el Betis.
Critica para mí, sí. A Rubén Castro, el nivel de sacrificio de Rubén Castro es tan poco que no merece ni jugar con el Real Betis B, pero tranquilos porque es historia de nuestro equipo. Poli, no he visto un tío del Betis, menos del Betis que tú, a ver si dices algo bueno, te dicen.
Pues llevan razón también.
Un aficionado del de la Real.
¿Cuántos goles para el Betis? ¿Cuántos goles marcaste Betis, para este Betis? Poli, ¿uno o dos?
En primera división, 78.
Oye, no rompáis la línea editorial de no contestar a los oyentes porque no está.
Perdón.
Lo que me ha preguntado.
Un aficionado de la Real. El que no esté disfrutando del fútbol que realiza este equipo se está perdiendo un verdadero espectáculo esta temporada. Bautista tiene pinta de delantero para la selección dentro de unos años. Otro critica las jugadas a balón parado. Estábamos siendo bastante decentes en los corners y en 2 partidos 2 goles defendidos de pena. Fallo garrafal de la Real Sociedad vistiendo de azul en el Benito Villamarín. Hay que vestir de rojo para que llegue el miedo escénico, nos dice otro. Si la Real gana hoy, a Simeone y al Atleti se le va a poner fea la temporada. Y el último para Poli, hablabais antes de incorporar términos como el centiro que ha acuñado Eri, y nos dice un oyente que Poli ha dicho pasmosidad en la definición de Bautista.
Sí. Luego te pones a buscar estas cosas que te dicen, Poli, ¿qué más suena esto? Y te pones a buscar y a veces te llevas una sorpresa, ¿eh?
Sí, Poli quería decir facilidad pasmosa, pero
exactamente, pero yo lo he resumido ahí. Como pues sería, lo ha resumido sería, Eri, pues yo también.
Sería pastilidad.
Ha unido las 2 palabras y ha dicho pasmosidad.
Mira qué bien viene el gol en Tenerife, Guillermo.
¡Gol del Club Deportivo Mirandés! Gol de Néstor Salinas. La jugada de Pedro Martín, impecable por la banda izquierda del conjunto burgalés. Y ha llegado el empate en un partido que se estaba igualando en el 41 de la primera parte. Empata Néstor Salinas para el Mirandés, Tenerife 1, Mirandés 1.
Enseguida hacemos repaso de todas las noticias de este viernes y nos centramos en la segunda mitad, a ver si sale tan bonita como la primera, del Betis 1, Real Sociedad 2.